¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle, la escuela o el llano.
En cada lugar existe una historia y cualquiera puede ser el protagonista.
Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Historias del Llano? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Apuntes de Rabona. Yo soy Omar Sánchez y hoy de nuevo está conmigo el otro Omar. Omar Ortiz, ¿cómo estás?
Contento otra vez de estar por aquí. Creo que ya me van a escuchar más seguido también y voy a estar también, sobre todo, haciendo muchas preguntas porque hoy, por ejemplo, tenemos un programa muy didáctico donde pues, hay cosas que de verdad van a ir descubriendo conforme nosotros vamos a ir también escuchándolas.
Exactamente, muy, muy interesante. El capítulo anterior ya escucharon a Omar con Alex el Camisetero y estuvieron hablando de Chivas y de su odio a la América, pero hoy estamos hablando de algo como totalmente diferente. Creo que es la primera vez que en Apuntes platicamos de algo como esto. Es una actividad, un performance que involucra la parte deportiva o está inspirado totalmente en el fútbol, pero tiene que ver con la actuación, con el teatro, y es algo bien, bien interesante que Samantha, que otra vez no está aquí, pero tuvo a bien de ponernos en contacto con Daniel Sandoval, que es actor, es comunicólogo, y ya nos va a ir contando todo lo que hace. Entonces, primero darte la bienvenida, Daniel. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, con un poquito de calor, pero muy bien, muy emocionado por estar acá.
Gracias, sí, hace calorcito hoy, habían estado lluviosos estos días. Pero bueno, a ver, vamos a empezar, porque está un poquito, el tema no es tan común, creo que tampoco es tan difícil de entender, ya nos lo va a ir platicando Daniel, pero como les decía, tiene que ver con la actuación, tiene que ver con el fútbol, entonces esto se trata en concreto de ligas de improvisación, en las cuales son equipos de grupos de teatro o de actores y actrices que se enfrentan bajo ciertas reglas y tal cual como en el fútbol, pues hay un ganador y hay un perdedor, hay competencias, hay torneos y bueno, ya las cosas específicas nos las va a ir platicando Daniel. Entonces, de entrada, nos va a contar, para que empecemos a entender este mundo, una liga mexicana en la que participó, se fue a Liguilla, en la que solo entran 4 equipos, a diferencia de esta que entran 20.000.
20.000, toda la liga.
Más de los que existen. Fueron campeones y se fueron a Puerto Rico.
Sí.
Por haber ganado esta competencia. Entonces, a ver, cuéntanos de este torneo y ahí vamos a ir entendiendo de qué trata.
Fíjate que me acuerdo perfectamente la primera vez que vi Impro Deportiva fue el 7 de junio de 2015. Ya llovió y ya salió el árbol y todo. Yo estaba muy pequeño, tenía unos 16 años aproximadamente, y cuando lo vi me voló la cabeza porque pues lo vi como público, ¿no? Entonces fue como de qué está pasando aquí, qué están haciendo, cómo lo lograron, etcétera, ¿no? Y entonces en ese momento pues ya me empiezo a informar de cómo fue, pues cómo es la formación, cómo es la actividad, cómo es la misma liga, ¿no? Porque también tiene que ver, ya lo dijiste tú, toda esta onda de tener como mucho deporte, como este ambiente, digo, quizá no es un Estadio Azteca, quizá no es un Alfonso Lastras, pero dentro del teatro que puede quizá ser de 40, 50 o hasta 200 personas o más, pues se siente este ambiente deportivo, ¿no? Entonces me gustó mucho, mucho toda la dinámica, todo el ambiente, etcétera. Y ya, o sea, me adentré un poquito más en el asunto, empecé a practicarlo y al año siguiente yo me meto a ese torneo en un equipo.
A ver, ahí perdón que te interrumpa, justo antes de que nos digas ya tal cual el torneo, tú que lo viste también primero como audiencia, o sea, cuéntanos para que la gente se haga la imagen en la cabeza más o menos. Tú fuiste a un evento teatral en un lugar, el que sea, ¿no? Y viste a 2 equipos enfrentarse, en los cuales les decían tienen que improvisar de acuerdo a un tema. Pasaba un equipo, pasaba el otro. A ver, cuéntanos como un poquito cómo funciona, cómo con las reglas, lo que tú viste como espectador, que es lo que veríamos cualquiera de nosotros.
En este torneo, fíjate que era muy padre por el lugar, porque era como muy familiar. No me refiero tanto a como al tema, sino ser como muy privado el asunto. Sin embargo, hay, te digo, son 2 equipos, equipo A, equipo rojo, por así decirlo, equipo B, equipo azul. Entonces, de ahí se presentan. Cada equipo tiene su mística. Si, por ejemplo, son los del pasillo de carnes del refri, del súper, perdón, pues ellos son como los del pasillo. Ese es el equipo, ¿no? Esa es la mística. Contra quizá, no sé, los científicos botánicos de tal institución ficticia, ¿no? O sea, todos con una mística ficticia, pero se enfrentan entre sí, defendiendo pues quizás sus colores, lo que defienden, que puede ser totalmente pues cagado, ¿no? Fársico. Y ahí se enfrentan. También hay un árbitro, el cual tiene un personaje, es el que se encarga de poner las, pues no tanto las reglas porque ya están establecidas, pero el orden, y funge también como presentador del show. Bajo los lineamientos improvisan en un formato corto que es de 3 minutos a menos. 3 minutos, 2 minutos y medio, 1 minuto, 30 segundos o hasta 15 segundos. Ahí el público les da un detonante. Esto puede ser un título, puede ser una palabra, una situación, un lugar, etcétera. Y ya ahí ellos pues improvisan, ¿no? Pueden ser con géneros, pueden ser con retos, se mezclan varias cosas. Puede ser, por ejemplo, el título, la cámara está bonita. Ese título se puede pasar en un género de fantasía, ¿no? Entonces puede ser muy a lo Game of Thrones, puede ser muy al Señor de los Anillos, Harry Potter, etcétera, bajo esas referencias, pero no copiando la estructura o llegando al cliché, porque entonces ahí también te sacan una falta, ¿no? Te pueden no multar, pero sí, como si fuera una falta. De hecho, si juntas tres faltas, ahí sucede un castigo, que más adelante hablaré de eso. Entonces, pues es muy padre vivirlo porque estás viendo algo teatral hecho al momento, pero con un ambiente deportivo.
Ok, para aterrizar un poquito más, no sé si te acuerdas como esa primera vez, ese flechazo que tuviste, ¿cuál fue el tema de la improvisación? ¿Te acuerdas?
Me acuerdo de los equipos. Los equipos eran como muy memorables porque, pues aunque no tenían como la mística o eran así tan memorables, se notaba su trabajo, pues no sea de lo escénico, sino que se divertían bastante. Se notaba que se divertían bastante haciéndolo. Y aunque no fueran así una historia shakespeariana o fuera el camino del héroe así en 1010 pasos, se notaba mucho que se disfrutaba, que estaban pasándola bien, que se estaban divirtiendo. Y este ambiente quizá de pues nada, ¿no? Quizá no es básquetbol, quizá no es béisbol, en donde puedes hacer una estrategia al momento, porque te dan 20 segundos para ponerte de acuerdo, 10 segundos aproximadamente, pero pues no es como de sacar una estrategia o que tengas un director técnico. Es más como acomodarse a lo que está sucediendo, pero el disfrute es totalmente necesario como improvisador y se contagia al público.
Okay. Hasta ahorita, ¿cómo vas, Omar? ¿Todo bien?
Sí, hay muchas cosas que me vuelan la cabeza y que me dan ganas, por ejemplo, ahorita de preguntar. En ese punto, cuando tú fuiste en ese 2015, ¿tú ya tenías a lo mejor nociones de actuación o demás, o ya querías a lo mejor dedicarte precisamente a algo de actuación, o fue hasta ese punto quizás en donde viste pues esa puesta en escena en donde ya te decidiste quizás a entrar un poquito más en eso?
Yo hago teatro desde pequeño, desde los 8 años aproximadamente, así, pero pues muy amateur, ¿no? En espacios tipo curso de verano, de ahí me gané una beca, pero te digo, en espacios relativamente pequeños. Cuando veo esto, yo entro primeramente como para divertirme, ¿no? Como para conocer el ambiente, etcétera. Pero después veo que se empieza a profesionalizar. Las personas con las que compartí en ese momento también tienen como esta necesidad, incluso creo que lo puedo llamar así, de querer que tenga más impacto, de querer que tenga más voz y de profesionalizarlo más, ¿no? Porque sí puede llegar a ser hobby, pero también hay personas que quieren que sea una profesión, que quieren que sea más visibilizado. Y en ese momento las personas con las que compartía tenían esta visión y se me contagió mucho eso.
A ver, entonces, ¿son 2 equipos? ¿En lo general es el mismo número de actores y actrices siempre o varía?
Sí, varía un poquito del torneo, pero por lo regular son de 4 a 6, 7 participantes.
Okay.
Por lo regular juegan 4. Hay juegos en los que a veces se requiere nada más que pase una persona. Uh-huh. Y se me olvidó mencionarlo, los partidos cortitos por lo regular son de 5 juegos, de 5 improvisaciones. Uh-huh. Los partidos largos pueden ser de 8 a 10 juegos.
Ok. Entonces, bueno, ahí está más o menos de 4 a 7. Puede variar un poco, pueden variar los tiempos de las improvisaciones. También ya nos lo decías, se enfrentan los 2 equipos directamente. Entonces ya más o menos con este contexto que traemos, ahora sí continuamos con esta experiencia que tú tuviste en el torneo que ganaste, que te llevó a Puerto Rico. ¿Cómo fue?
Fue una gran experiencia porque, pues, insisto, creo que las personas con las que compartí en ese momento teníamos una visión y un objetivo claro, ¿no? Más allá de ganar, más allá de conseguir el triunfo, que pues en todos los deportes hay, ¿no? O ganas o pierdes y ya, fin. Era más disfrutarlo como equipo, era más vivirla como equipo y tener un crecimiento pues con miras a lo profesional. Y creo que eso nos llevó bastante lejos porque era un objetivo compartido. Desarrollamos nuestros lenguajes, desarrollamos nuestra comunicación. Creo que nuestra propia amistad se vio reflejada en el equipo. Y así, o sea, de verdad fuimos, pues no tanto con presunción, pero creo que solamente perdimos un juego de ese entonces. En ese torneo, si no mal recuerdo, eran 12 equipos. Entonces quedamos así como con nada más 3 puntos menos del máximo. Quedamos primeros. Y pues realmente, ¿no? Sabes que cuando el equipo a ganar está intratable, pues o lo quieren bajar o lo quieren, le quieren competir a como de lugar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, que a Monterrey, que a América, pues les juegan como si fuera el partido de su vida porque, pues, llámese las recompensas propias que dan, el mero orgullo que deportivo que también te da ganarle al equipo que va hasta arriba, pues es de mucho, ¿no? Entonces, quedamos en primer lugar, nos enfrentamos contra el tercer lugar de ese momento, que era un equipo, pero de verdad, buenísimo. Buenísimo, muy difícil desde competir. Y lo bonito de acá es que también se comparte. O sea, se habla mucho de la competencia, pero también es el trabajo en equipo que incluso puedes llegar a tener con el equipo rival, ¿no? Entre comillémoslo así. Entonces, este equipo era buenísimo. Todos eran así actores profesionales con formación así de lujo. Y fue muy difícil. O sea, yo me acuerdo que tenía un gran cansancio físico de acabar con ese juego. En ese entonces, pues ya eran las semifinales, fueron 10 juegos. Si no mal recuerdo, el partido se había resuelto como un juego antes de que ya acabara, ¿no? Pero pues fue muy difícil, porque aparte nosotros íbamos ganando, porque hay medio tiempo. Entonces, al medio tiempo nosotros nos fuimos ganando como por 2 puntos más. Ellos nos alcanzan y en ese momento se da mucho esto de la psicología del deporte. O sea, realmente sí se afecta mucho porque es como de madres, nos están alcanzando, ¿no? ¿Qué hacemos? Y entonces, aunque vayas a la competencia, aunque vayas a la par, se da y es muy fuerte el decir cómo nos asentamos. ¿Por qué? Porque nos van a ganar. Y aunque aún así vayas ganando por 2 por 3, sí sientes que te pisan los talones y en ese momento dejas de respirar quizá tan claro y el cerebro empieza a oxigenar menos y es retratar y decir qué carajo vamos a hacer como equipo, ¿no? Entonces ahí también interfiere mucho como la estabilidad del equipo, el capitaneo incluso, ¿no? Creo que la persona capitana de ese momento es como de no, a ver, relájense, respiremos, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Así en nuestros 10, 20 segundos de ponernos de acuerdo, quizá ya no nos vamos a poner de acuerdo respecto a la historia, pero así hablarlo, decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Con calma, respiremos y veamos qué pasa, ¿no? Porque también hay un ente muy, muy cruel, lo llamamos así también, en el espectáculo, que es el público. No lo hablé antes, pero el público decide quién vota. Y no te puedes meter con el voto del público. ¿Por qué? Porque pues si aún así es objetivo, subjetivo, no lo sabemos, pero no me puedo bajar yo al escenario y decir, ah, no, yo voto por tal equipo. Es complicado asimilarlo, ¿no? Porque puede que te avientes la historia de tu vida, puedes que te avientes la historia que todo el mundo va a recordar, pero pues nada, no puedes hacer nada ante el gusto del público, ¿no? Entonces eso también te puedes concentrar y demás, y es fijar mucho la atención en concentrarte en el juego. Ya, para no hacerlo más largo, ganamos ese partido como te digo, como 8-7, algo así. Y nos enfrentamos a un equipo de la final de puros improvisadores del Politécnico. Ellos ya tenían un rato trabajando juntos, un gran equipo. Y la final, de hecho, nosotros éramos 4 y ellos eran 6, si no mal recuerdo, o 7, no recuerdo bien. También cansancio físico hacía más no poder. De hecho, nos dieron el tip de que comiéramos plátano porque el potasio es muy bueno para el cuerpo en general. Y así al medio tiempo comiéndonos nuestros platanitos, ¿no? Entonces, esa es una gran experiencia. Igual nos fuimos ganando, creo que incluso más abultado el marcador, si no mal recuerdo. En el medio tiempo nos fuimos como 4-2, algo así. Y ellos nos alcanzan e incluso nos dieron la vuelta en algún momento. Y entonces igual es como de qué carajo está pasando si lo estábamos haciendo de maravilla, ¿no? Y eso como improvisador es muy cruel, pero el público lo disfruta bastante porque es como de nada, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué rayos? O sea, se le van a dar la vuelta y estos que estaban tan cómodos. Y eso pues en el deporte llama mucho la atención, ¿no? El hecho de las remontadas. son muy de disfrutar, bueno, siempre y cuando no sea tu equipo, porque si no lo sufres horriblemente. Y ya, nos dan la vuelta, empatamos el último punto y nos vamos a penales. Los penales son otro juego extra, pero con lineamientos muy específicos. Entonces, en ese momento pasa una persona de cada equipo a hacer un unipersonal, que no es como un monólogo, es como hacer una historia él solito. Él hace los personajes, el ambiente, etcétera, y ya pasamos a hacer pasa mi compañero a hacer su penal. Pasa el otro y ya, pues ahí imagínate, el público decidiendo. Y nosotros así de qué va a pasar, no puede ser, no sé qué, bla, 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 bla. Y los conductores pues lo hacen mucho de suspenso, ¿no? Entonces es como de y el equipo ganador de este torneo, bla, 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 bla. Así sílaba por sílaba. Fue 2017, si no me recuerdo, de 2017 es este equipo. Y pues ya ahí se te suelta la adrenalina, gritas, empiezas a sacar todos los cánticos que te sabes del barrio, de que escuchaste del partido del Real Madrid, qué sé yo, porque pues es muy feliz, ¿no? La verdad es que es muy regocijante la victoria, y en equipo, pues la verdad es que es más lindo.
¿El público es el único juez o es una parte del voto y hay jurado específico?
En la mayoría de la temporada regular, sí. En semifinales, en finales, hay una tercia, un 33.3 público, el otro 33 es juez A y el otro 33 es juez B, que son personas que están especializadas en materia y que deciden quién tiene pues la técnica o lo que es meritorio para el punto según su juicio.
Ok, entonces por eso en este caso fácil anuncio, ¿no? La mayoría son como que al momento tú ya sabes si ganaste o perdiste por el aplauso del público.
Sí, la cosa es que eso también te puede desconcentrar. Entonces, el lenguaje que teníamos ese equipo y yo en el momento es como de no vamos a voltear a ver al público, porque a veces también, ¿no? Cachas a tus invitados, cachas a tu mamá, a tu novia, votando por el otro equipo y es como de, ay, chale, ¿qué hice mal, no? Entonces, lo mejor es no ver para no desconcentrarte. Entonces, nos volteábamos del lado que no viéramos al público y ya, pues que sea lo que ellos quieran.
Y el público, digamos, su interacción durante el performance es como una hora de teatro, ¿no? Que se están riendo o emocionando, lo que sea, o hay una interacción mayor, ¿no? De que incluso puedan gritar algo o algún, o sea, que puedan tener una incidencia mayor.
Algo muy lindo acá es que el público es totalmente participante acá y es muy cómplice porque ellos dan el título, ellos dan los detonantes. Hay veces en que depende mucho del conductor, ¿no? Agarran a una persona y les dice, oye, tú, persona que trae el jersey de las Chivas, cuéntame qué fue lo más extraño que te pasó el día de hoy. Ay, no, pues fíjate que hoy iba caminando y como me vio la playa de las Chivas, un chavo me dijo, que ganemos al rato, ¿no? Y nos abrazamos. Y ya el conductor dice, ok, gracias por esa información. Y ya con eso él hace un detonante. Entonces el conductor puede que diga, somos Chivo hermanos. Y con eso se hace un título. Muchas veces también hay un aplausómetro, ¿no? Es como de quién pasan cuatro, pasan cuatro improvisadores, dos de cada equipo y deciden con base a los aplausos. Y es muy lindo porque puede llegar a ser muy cómplice y pues porque pues, meramente la decisión es en parte del público.
¿Cómo ves, Omar? Resulta que estos performances no son a lo Neymar, son mucho mejores,
son, ¿no? Más complejos. Y justo, por ejemplo, no sé si también practicas el fútbol, si lo juegas y si con tus amigos, porque me da curiosidad justamente que a lo mejor, no sé si sí o no, pero que tú le digas, es que yo siento lo mismo que a lo mejor tú estás sintiendo en un partido importante, porque yo noto la misma tensión. No, obviamente mucha gente ha jugado fútbol y demás, pero no es lo mismo igual de alguna manera estar actuando y haciendo ciertas cosas, porque sí lo conlleva que quieres ganar y quieres hacerlo bien precisamente con la presión del público, de un juez, de un árbitro, de lo que sea. Entonces, de alguna manera sí es pues, como un conflicto decir, ok, yo hago esto también y de alguna manera siento lo mismo que tú.
Es una gran pregunta y creo que es un poquito tabú o no tocado en esto porque la competencia siempre existe. Siempre, 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 siempre. Hay valores muy lindos en la improvisación teatral. Ya lo había mencionado sobre el trabajo en equipo, la cooperación, construcción en conjunto. Pero como ente individual, pues a veces te gana la competencia, ¿no? Y creo que es totalmente válido decirlo. Y muchas veces está como este dilema moral de quiero ganar o quiero trabajar en equipo. Y se puede ganar trabajando en equipo y se puede trabajar en equipo perdiendo también. Sin embargo, ahorita que me preguntas lo del fútbol, sí, en algún momento lo jugué, pero siempre he sido muy malo jugando fútbol. Pero lo disfrutas, ¿no? Lo disfrutas. ¿Por qué? Porque existe este sentido de identificación con un jugador. Existe este sentido de identificación con un equipo. Por algo somos aficionados, ¿no? Y creo que algo aquí pasa muy similar. De hecho, las personas con más enfoque que he conocido respecto a esto tienen una gran afición al fútbol en específico, porque saben lo que representa, porque saben lo que significa y tienen una visión similar, ¿no? Y la verdad es que yo creo que esto tiene grandes oportunidades para crecer. Sin embargo, pues a veces sabemos que no se le da el... Pues más allá de la publicidad, creo que sí se hace, pero pues que se le haga el caso suficiente como para que se abarrote. Hace medio año ya tuvimos una presentación en un teatro grande y nuestra intención era meramente convertirlo en un estadio, que fuera el primer estadio de improvisación teatral en México, e invitamos a la gente a que llevara pues como si fuera un estadio, ¿no? Incluso hubo gente que pues en sí eran público de impro, que se llamó, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una barra y llevaban incluso tambor, llevaban cornetas y en momentos específicos, ¿no? O sea, no va a estar en pleno actuación y que te estén ahí tocando, pues, es extraño, ¿no? Pero quizá el momento en donde estás recopilando los votos del público, en donde están dando quizá una indicación mayor, es muy rico sentirlo. Porque estás en un escenario, pero estás sintiendo el espacio de un estadio. Entonces, creo que sí es necesaria la pasión para estas cosas. Y yo he visto, más allá de vivirlo, hay público muy aficionado. Hay público que de verdad sale enojado porque no ganó su equipo. Y digo, aquí es un poquito más personal, ¿no? No es como que ojo, no es aceptable de ninguna manera, como que le avienten algo a X futbolista del otro equipo, pero aquí sí es de que, no que te confronten, pero sí algún comentario, sí de, ay, es que este equipo esto, y pues se nota mucho la pasión que puede llegar a haber como jugador, pero también como público.
No, normalmente uno escucha decir a los actores y actrices que hacen tanto cine, televisión, teatro, que el teatro es la plataforma en la cual, no sé si, no, quizá no necesariamente de mayor exigencia o de mayor o de mayor explosión actoral, no digo que no, pero a lo que me refiero es a que más que todo eso, más que la técnica en sí, tiene mucho que ver con que es la plataforma más vívida, ¿no? Porque es un acto que puede durar, bueno, el tiempo que dure, ¿no? Pero principia y lo tienes que empezar y lo tienes que acabar. A diferencia de la televisión y el cine, que hay cortes, que hay edición. En cambio, el teatro, pues, es un tiempo real. Entonces, esta experiencia, en primera, la improvisación. Y en segunda, con el público. Y en tercera, con esta dinámica de estadio. Me imagino que lleva eso todavía a un límite mucho mayor, ¿no? Que no sé si como actor has experimentado en alguna otra dinámica, plataforma, actividad.
He hecho teatro de texto, que pues es el más habitual, por así decirlo. Y realmente la exigencia es distinta, ¿no? Porque pues en el teatro de texto te aprendes tu texto, tus movimientos, tus marcajes, te dirigen, te dicen qué onda y ya tú tienes propuesta, lo ejecutas, te preparas a tu función que dices, ok, a las 7 de la noche en este teatro me voy a presentar y voy a hacer a X personaje. Tu manera de actuarlo, tu técnica puede ser muy distinta, ¿no? Puede ser muy cambiante en cuanto a otro actor, a otra actriz. Pero a la hora de improvisar es distinto porque todo es cambiante. No sabes cómo va a ser el panorama. No sabes si vas a salir fino, dicen por ahí. No sabes si vas a salir súper ocurrente. No sabes si tu equipo va a salir desconcentrado. no sabes si el público va a estar a tu favor o a tu contra. Entonces, cada función es lo bello de la improvisación teatral, es totalmente distinta, totalmente distinta. Y hablando de los géneros, ¿no? También creo que hay otros, pues, ambientes dentro de la misma, porque así como puedes hacer una historia chistosísima, muy graciosa y que el público se bote de la risa de su asiento, puedes hacer una historia trágica. En 30 segundos puedes hacer una historia trágica o puedes hacer una historia que cause miedo real al público en ese pequeñísimo tiempo. Entonces, eso es muy lindo como público. ¿Por qué? Porque entonces ves que el equipo rojo ya se está aventando una comedia súper chistosa y te dio 1000 referentes y tú estás pero botadísimo de la carcajada, y pasa el equipo azul y por su contraparte, ¿no? Te hace una historia totalmente distinta, con personajes, con tendría que haber personajes en todas las historias, pero con personajes construidos en 2 minutos y medio o en 30 segundos que te cause algo, un drama de guerra, ¿no? Un drama de guerra siempre nos llega al corazón por muy contexto distinto que tengamos. Y entonces como público dices, ¿qué onda? ¿Por quién voto? ¿Por quién me dio risa o por quién me hizo sentir? Y ojo, aquí ya depende del juicio de cada quien, ¿no? No es que una quiera decir que, bueno, según la votación, sea mejor o esté peor, pero pues sí es que te pone en una encrucijada, es decir, changos, ¿qué hago? ¿Por quién voto? Entonces, para tener este perfil de improvisador, pues sí tienes que tener mucha preparación. Más allá de decir, ay, soy ocurrente, o ay, soy buen actor, o de ay, tengo presencia escénica, es estar preparado, estar entrenando constantemente, porque también entrenamos con pues como si fuera un deporte, entrenamos la técnica, actualizarse, ¿no? Quizá de temas. Hace no mucho de una función donde se habló de Peso Pluma, lo cual no se hablaría hace 2 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es una preparación constante y ejecutarla al momento creo que es el reto más interesante que se da en la cancha.
Que a lo mejor uno se imaginaría que muchas veces este tipo de, no sé, como tenemos la imaginación de que las improvisaciones o como está la parafernalia alrededor estilo fútbol, que todo iba en un tono o de fársico o de comedia, pero no, pasan por todos los géneros, pueden escenificar ahí un drama del teatro de texto o bueno, con ese nivel de drama, por así decirlo. Entonces, creo que es algo bien interesante porque te digo, ¿no? A lo mejor es mi cabeza, ¿no? Pero lo primero que te imaginas es algo más que tiene que ver con la comedia o con el tipo de actos que a veces ves en el teatro callejero, que suelen ser como mucho más grandilocuentes, más fársicos. Entonces, pasar por todos estos géneros se me hace algo bien interesante como público. Y en ese sentido, a la gente que le llamó la atención acercarse a este mundo primero como público para poder verlo, a dónde pueden buscar, cómo está el rollo.
Hay varias ligas. Actualmente hay no hay espectáculos como tal deportivos. Sé de proyectos que están en planeación, que aún están en veremos, porque hay mucha gente muy inteligente con muchas ganas de hacer cosas. Pero pues la pandemia nos trajo un letargo grande en el teatro, no en muchas cosas, pero en específico en las artes escénicas. Entonces, actualmente se busca como sí profesionalizarlo más al respecto y que esto pueda tener como pues un despegue importante. Porque en Latinoamérica sí ha habido grandes ligas de improvisación, pero pues nos estancamos, ¿no? Nos estancamos y lo que se busca actualmente es que haya más difusión, que haya más asistencia, que haya más conocimiento al respecto, porque no es porque yo lo haga o no es porque sea algo que yo amo, ¿no? Pero realmente es algo muy, muy disfrutable, muy bonito. Puede ser una actividad de familia, ¿no? Incluso me ha tocado ver a muchas familias yendo los sábados, los domingos o los días que se presenten a verlo como si fuera ir al béisbol, como si fuera ir al estadio al estadio Azteca a disfrutarlo. Y es muy bonito como improvisador ver que hay público, porque también influye mucho. Me ha tocado dar funciones en donde quizá no ha habido tanta gente y se siente muy distinto. También una ocasión me tocó dar una función en una escuela del Politécnico y el auditorio estaba a reventar, de verdad. Yo creo que el espacio era como para unas 100 personas, pero no te miento, había 200 ahí. Y se siente muy distinto. ¿Por qué? Porque te digo, la gente se pone muy malita de sus emociones, Y se siente, o sea, se siente así como de nada. ¿Por qué? ¿Por qué él pasó? ¿Por qué no pasó esta otra persona? O de por qué le sacaron falta, etcétera. Y es muy disfrutable.
Hace rato platicaba con Omar de cómo se le hierve la sangre de una manera incontrolable cuando está viendo los partidos de Chivas. Entonces creo que sería un gran público para ir con ustedes. En lo general, el mundo, digamos, completo del teatro, ¿con qué ojos ve estas ligas de improvisación? ¿Lo traen en el radar? ¿Creen que son una gran plataforma o los medio pelucian un poco? ¿Cómo lo ven?
El teatro a la improvisación.
A estas ligas específicas.
Pues es que hay un gran debate, no me voy a meter en eso ahorita porque no, sobre si es teatro o no. Sí hay como un prejuicio al respecto porque personas que pues, no tienen como esta formación actoral se pueden meter a hacerlo y a veces hay grandes sorpresas, ¿no? De que le gira la ardilla, pero cañón a la persona que quizás está estudiando una ingeniería en sistemas y es muy brillante, tiene una presencia escénica cañona, tiene ideas brillantísimas y eso pues a veces genera como un tema, ¿no? Yo sí creo que a veces se le hace el piojo a las ligas de impro y a los improvisadores en general, pero es cierto que también hay grandes personas, hay grandes exponentes respecto al tema. Muchos improvisadores migran a espectáculos más profesionales en televisión, en otros medios, en donde ahorita son pues grandes exponentes. Me tocó ver una función en así. Ya tiene unos 3-4 años, donde invitaron a Tenoch Huerta al espectáculo. Él era el invitado especial. En ese entonces me acuerdo que estaba lastimado, tenía como una férula en el pie, él solamente se sentó en su silla. Lo entrevistaron, eran 4 o 5 improvisadores e improvisadoras. Le preguntaron, oye, Tenoch, ¿cómo es tu infancia? Ah, pues fíjate qué fácil. Recrearon su infancia. Tenoch, si tuvieras una canción para tu vida, ¿cuál sería? Hicieron la canción de Tenoch. Y es muy lindo, ¿no? Porque pues en ese entonces quizá el exponente de Tenoch no era tan grande como ahorita, pero fue totalmente fantástico ver la vida de Tenoch Huerta en un musical.
Sí, que Tenoch ya había hecho películas bien importantes, sobre todo en México, pero claro, no había dado el salto hacia, digamos, la masificación que tiene ahorita, que por cierto, dato que a nadie le importa, pero era vecino, o sea, yo nunca lo vi ahí, ¿no? Solo ya después que ha contado que él vivía en Parque Residencial Coacalco, yo ahí vivía, entonces, dato cultural, ahorita que vino Tenoch Huerta. Y entonces, antes de ir cerrando y de que Omar también nos saque sus últimas dudas, ya para la gente, para los que son actores y actrices que les interesa esto, que no están cerca, igual por dónde le pueden entrar para acercarse a algo, a una liga, a un grupo, a un equipo.
Hay muchas escuelas al respecto. Hay muchas personas que también tienen sus talleres por sí solos, que son grandes exponentes. No todos se enfocan a la impro deportiva. Hay veces en que es una improvisación de formato largo. Cambia totalmente. ¿Por qué? Porque tienes un personaje y ese personaje lo vas a agarrar para toda tu historia, ¿no? De 30 minutos, 50 minutos, una hora. Y es un tanto más construido, por no decir actoral, pero hay muchas personas, hay varias escuelas, no puedo decir nombres en este momento, pero es como buscar la convocatoria. Si buscas en tu buscador preferido, pones Improvisación Deportiva México, te van a salir espectáculos, escuelas, talleres, y están en constante actualización. Pero sí, o sea, es cosa como de estar un poquito más a las vivas ahí.
Bueno. Mi última pregunta, más que pregunta, es como comparativa también, porque creo que en algún punto, pues también cuando juegas y demás cosas, sientes que eres mejor en alguna posición, te sientes también como algún jugador, debido a tus, obviamente, talento y también diría que individualidad. ¿Tú sientes que te puedes comparar con algún jugador en respecto a tu rendimiento que siempre has tenido? O sea, ¿tú sientes que puede ser, no sé, el salvador, el último defensa que saca precisamente un balón así, el 10, el delantero? ¿Tú con quién te gustaría compararte en ese sentido? Porque es para que también te luzcas, o sea, para que también sepan y que ya casi ahí solo los jale para poder ir a algún evento que tenga luego.
Es la mejor pregunta que me han hecho en la vida. Es que voy a redundar un poquito, pero es muy deportivo el asunto. Yo, por ejemplo, para jugar, yo sí soy de escoger mi número. O sea, yo soy de decir, voy a escoger tal número. ¿Por qué? Porque es el de la cábala.
La cábala.
Porque es el que quiero representar, porque me quiero ver como tal futbolista, ¿no? En este caso, que a mí me gusta el fútbol. A mí, de hecho, a mí para jugar me gusta jugar con zapatos de fútbol sala por la duela. Y porque a mí me fascinan los zapatos de fútbol, yo te puedo decir así modelos hecho y derecho, pero a mí me gusta verme así, representarme así, ¿no? Y quizá mucha persona ni sepan qué zapatos están usando o qué onda, pero a mí me gusta porque siento que le estoy dando de mi personalidad como aficionado al fútbol en ese momento. Y claro que tiene que ver en el cómo te percibes, en el qué quieres aportar. De hecho, decimos que en la impro deportiva hay roles, ¿no? Así como delantero, como medio, como... Aquí tenemos a los armadores, que son los que, valga la redundancia, te arman la historia. O sea, te ponen todo para que los demás digan, ok, ya está la estructura de la historia, nos vamos por aquí, vamos, ¿no? Los que visten, que son los que hacen quizá personajes secundarios, los que hacen pantomima de que un árbol, un pájaro, una fuente, un transbordador espacial, y los brillantes, que son como las personas que tienen esa gracia de verdad, esa gracia natural que se paran en el escenario y dicen hola y la gente está cagada de la risa. Ajá. Y esos son como quizá los roles que puedas llegar a tener. Te puedes desempeñar en ellos o quizá puedes enfocarte en varios. Creo que lo del ser brillante es más natural, ¿no? Pero no sé, yo, por ejemplo, en mis últimos equipos, cuando estuve en la selección de México, yo escogí el 10. Quizá fui ese niño que le cae mal a todo el mundo que dice, ah, yo soy el 10. pero quizá yo quería verme como el 10, ¿no? A mí me gustaba. De hecho, nuestro uniforme de México era, no me acuerdo qué año era el de ABBA Sports, el que tenía el calendario.
98.
Uh-huh. Y yo tenía el 10 y de verdad yo me senté Cuauhtémoc Blanco. O sea, yo decía, soy el divo de Tepito en este momento y me siento totalmente feliz y me sentía soñadísimo porque traía el 10 de la selección de México. Entonces, para mí fue uno de los mejores momentos de mi vida portar ese 10 con esa selección, aunque no haya sido en fútbol, pero pude representarlo en otra selección, ¿no? En otra cosa que pues lo amo totalmente, pero claro que te puedes concebir como tal jugador. También tengo... compañeros que siempre no sueltan su número, no sueltan, no sé por qué la gente está, creo que es más pedido el 11 que el 10, no sé por qué, pero así en espectáculos, en equipos de fútbol, siempre piden el 11, entonces como, ah, no, yo soy el 11 por X jugador, ¿no? Yo soy el 11 por este, yo soy tal, y ahí te das cuenta de, lo mencionaron ustedes al principio y creo que ya para cerrar, lo didáctico que puede ser el asunto, porque así como si fuéramos niños pequeños, al momento de echar la reta, de poner dos piedras en la calle y de decir yo soy este, así somos nosotros. De decir yo voy a usar tal número porque yo soy este. Yo quiero conseguirme de esta forma porque yo soy este. Pero al momento de hacer las historias, voy a dar la mejor historia que en mi vida haya dado para que el público se la lleve, para que el público la recuerde. Y aunque sea totalmente improvisada y sea totalmente fugaz, quiero que el público se lleve esto a su casita. Si hay moraleja, si es chistosa, si me caí, me tropecé y fue divertido, pues quiero que se lo lleve. ¿Por qué? Porque entonces estoy dando todo de mí en esa improvisación, así como un futbolista.
Pues ahí está el divo de Tepito del teatro.
Sí, tiene nociones de Cuauhtémoc. Me lo imaginaciones de Cuauhtémiña ya medio.
Exactamente. Medio pues sí, qué gran tema que yo, bueno, también Omar, desconocíamos por completo siquiera de la existencia. Suena muy divertido, suena muy pasional y también si eres una persona que te gustan las artes escénicas, te gusta el teatro, te gusta la actuación, si te gusta el cine y claro, el deporte, pero debe ser una experiencia muy, muy padre que ojalá pueda ir pronto porque debe haber muchas emociones y también la palabra que dijiste ahorita, ¿no? Que incluso en algo que es tan fugaz, la fugacidad, pero como de pequeñas fugacidades, pues sales de un torneo o lo que sea con las emociones tan estimuladas y tan a flor de piel. Y eso es algo muy, muy padrísimo. ¿Algo más que quieran agregar alguno de los dos antes de irnos?
No más que nos inviten pronto. Que nos inviten. Para poder también estar ahí pues presentes. Yo creo que sí, si no tienes idea, como yo, por ejemplo, del teatro quizás tanto o tan creciente, a lo mejor, o ni siquiera tan fan, por ejemplo, sí te da esa curiosidad de decir, ok, cómo se forma el estado, o sea, cómo se forma la gente, el ministerio, que a lo mejor sí es más público y demás, y sobre todo, pues te intriga, o sea, te intriga saber cómo es que lo hacen, porque creo que es como lo más interesante y o sea, que la gente se sume, como siempre, que la gente quiera que pregunte y a ver qué día se hace un evento por ahí donde podamos también estar para poder también jalar a más público.
Sí, es bien necesario. Y ya para cerrar y siguiendo con esto que dices, invitar a que consuman. Ahorita como tal, no les digo, no hay como un espectáculo deportivo meramente en donde infunda esta mística del fútbol. Pero si escuchan, si ven, que no tomen de loquito al amigo artista, ¿no? Que no tomen de alzado a la persona que está en esto, porque cuesta trabajo tanto estar constantemente, tanto mantenerse y como producción, ¿no? O sea, que me ha tocado hacer producciones, también es complicado. Y necesitamos mucha gente y no tanto como acarrearlos, ¿no? Sino por mero gusto, o sea, invitarlos con todo el gusto del mundo, que vayan, que estén ahí, que lo disfruten, que pasen un buen rato, que participen dentro de sus posibilidades, porque aparte pues tampoco es como algo tan por lo regular siempre son en zonas en específico, pero hay veces en que los boletos son regalados, ¿sabes? Entonces, sí, a mí, a las personas que hacemos esto, lo digo en nombre de ellos, nos encantaría tenerlos a ustedes ahí como medio, para que también puedan descubrirlo, se puede echar un chapuzón y puedan disfrutarlo ahí con nosotros.
Muy bien, pues muchas gracias, Daniel, por haber estado aquí con nosotros. Vamos a darle seguimiento aquí en Apuntes a este tema. Cuando vayan saliendo torneos o algo, por ahí los pondremos y seguramente nos vamos a dar una vuelta, porque de verdad, como dijo Omar, genera mucha intriga y ha de ser algo sumamente emocionante. Pues bueno, nosotros nos despedimos de este capítulo de Historias del Llano. Fuimos Omar Ortiz, Omar Sánchez, Daniel Sandoval. Muchas gracias, nos estamos escuchando, nos vemos a la próxima aquí en Apuntes de Rabona. Adiós.
¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.